La revolución en el mundo árabe, que tanto temen Estados Unidos y la OTAN, es la de los que carecen de todos los derechos frente a los que ostentan todos los privilegios, llamada por tanto a ser más profunda que la que en 1789 se desató en Europa con la toma de la Bastilla. Ni siquiera Luis XIV, cuando proclamó que el Estado era él, poseía los privilegios del rey Abdulá de Arabia Saudita, y mucho menos la inmensa riqueza que yace bajo la superficie de ese casi desértico país, donde las transnacionales yanquis determinan la sustracción y, por tanto, el precio del petróleo en el mundo.
Son palabras del compañero Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana.
Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba, y buenas noches a mis fieles colaboradores que tengo aquí a mi lado.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
José,
buenas noches.
Lázaro, Dani, Salva. Bueno, pues vamos a comenzar nuestro programa de Cuba Información, como cada noche de jueves, para todos aquellos que echan de menos una visión izquierdista del mundo. Vamos a comenzar Cuba Información. Bueno, pues hoy comenzamos con una noticia luctuosa, con una noticia triste. Ha fallecido Alberto Granados este sábado en La Habana, una persona pues íntimamente ligada a la vida de Ernesto Guevara y una persona, bueno, pues muy querida por todos nosotros.
Bueno, pues el público, el gran público internacional le ha podido conocer, por supuesto, quien conozca mínimamente la biografía del Che Guevara tiene que conocer o ha tenido que conocer la biografía o al menos una parte de la biografía de Alberto Granado, quien fue el compañero de viaje del Che a lo largo de diferentes países de América Latina en el año 1952. Comenzaron su viaje en motocicleta en diciembre de 1951 y recorrieron más de 14.000 kilómetros, desde Argentina hasta Venezuela, pasando por Chile, Perú, Colombia. Bueno, fue un poco la antesala de lo que fue después la vida como revolucionario del Che, ¿no? Fue el primer paso a la toma de conciencia real del Che, también de este compañero, de Alberto Granado, fallecido a los 88 años de edad, y digamos la antesala de lo que luego fue la postura como revolucionario del Che, cuando vieron en las realidades duras de América Latina la situación de los obreros en Chile, la situación de las de los indígenas en numerosos países, la explotación laboral, la marginación social, y a partir de ahí, bueno, pues la toma de conciencia que tienen. Y bueno, cómo no recordar la película, ¿no?, de Diarios de Motocicleta. Una bonita película donde incluso aparece la voz y el rostro al final de la película de Alberto Granado, ¿no? Esta persona que vivió en Cuba durante hasta su muerte.
Incluso para hacer la película participó personalmente, digamos, detrás de las cámaras para guiar un poco, pues como para ayudar a recrear las situaciones, cómo fueron realmente. Y eso.
Sí, ha habido, por ejemplo, hay unas palabras de un miembro del Partido Comunista Cubano, miembro del Comité Central, que se llama Jorge Risqué, que dice que el científico argentino deja un legado para las nuevas generaciones latinoamericanas. Para mí, independientemente de sus logros en la ciencia, que es un hombre que en Cuba ocupó diferentes cargos y que todos apuntan a que era un hombre bastante humilde y muy sencillo, para mí lo principal es el legado revolucionario de este hombre, que fue marcado por ese viaje que hizo con Ernesto Guevara de la Serna, ¿no? Que ahí, cuando ven todas las miserias de Latinoamérica, es cuando su conciencia se transforma y se convierten, pues, uno en el Che y el otro en un revolucionario, aunque no tan famoso, pero sí ha trabajado en la sombra y ha hecho cosas buenas por la Revolución Cubana y por las y por el bienestar de otros países también.
Bueno, muy buenas noches a toda la audiencia, a todos esos amigos y amigas que están en la sintonía con nosotros. Efectivamente, es una noticia luctuosa porque se trata de una figura entrañable y que está ya, como bien señalaba José, pues unido a la historia también, o parte de la historia, la vida del Che, ese primer viaje, célebre viaje por Sudamérica, que empezó en diciembre de 1951, pues configuró ya no solo el carácter, sino la conciencia de ambos hombres. Y dice la historia que estuvieron nueve meses haciendo ese recorrido, y la miseria, la explotación, como bien apuntaba José, cosa que no ha variado mucho desde entonces hasta hoy, hay que decirlo, en la mayoría de los países de América Latina, yo diría en casi todo, esa situación de exclusión, de pobreza, de abandono, es la que ha persistido, y por eso, resultado de esa situación social, son los procesos populares revolucionarios que tienen lugar en Venezuela, en Bolivia, Ecuador, etcétera. Pues bueno, ellos llegaron hasta Venezuela, ahí se separaron. Porque ya Alberto Granado estaba graduado de bioquímica, un bioquímico, y consiguió trabajo ahí. El Che regresó a Argentina a terminar sus estudios de medicina, y se reencontraron ya en La Habana después del triunfo de la Revolución. Hay que destacar que Alberto Granado abrazó la causa revolucionaria. De hecho, desde 1961 se radicó en Cuba, dirigió un departamento de genética, estuvo colaborando en instituciones científicas hasta su retiro en 1994, y ahora, en este momento final, pues por voluntad expresa de Alberto Granado, sus cenizas serán esparcidas, o fueron esparcidas, en Cuba, Venezuela y Argentina. Destacar también las ofrendas florales enviadas por el líder de la Revolución Cubana, el compañero Fidel Castro, y el presidente cubano Raúl Castro. Kenia Serrano, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, aseguró que las ideas de Granado permanecerán por siempre en la memoria de todos los revolucionarios, y también las embajadas de los países que constituyen la Alianza Bolivariana para las Américas en La Habana se sumaron al homenaje a Alberto Granado, así como las instituciones venezolanas en Cuba, quien también enviaron ofrendas florales para recordar a este insigne argentino, que sencillo, yo tengo la... no lo conocí personalmente, pero un buen amigo mío lo visitó, estuvo con él hace unos 3 años en su casa, y me relató, incluso me dio fotos de él, y se quedó impresionado por ver un hombre con tanta sencillez, con tanta bondad, tan cercano, y él se quedó realmente estremecido, porque hablando del Che, esa amistad tan profunda, tan entrañable entre ellos, y él no podía dar crédito que le abriera las puertas de su casa a una persona tan turista para conversar sobre Che y sobre la obra revolucionaria del mismo. Un ejemplo realmente para para todas las generaciones, y sobre todo para los jóvenes.
Hay que decir que el Alberto Granado le entrevistaban de vez en cuando en algunos medios internacionales, sobre todo de América Latina. Hace poco decía a un diario argentino: hoy el Che sería seguro amigo y admirador de Chávez, de Evo y de Correa, ¿no? Bueno, pues por declaraciones de estas, yo creo que el fallecimiento de esta figura tan importante, aunque solo sea desde el punto de vista mediático, por su intervención en una película, por su relación con el Che, una figura famosa de la historia de la humanidad, pues por declaraciones como esta y por su posición política en la vida, los grandes medios de comunicación han pasado un poco por alto la muerte de esta persona, ¿no? Realmente sí es cierto que las determinadas agencias han cubierto con una nota bastante escueta el fallecimiento de Alberto Granado, pero realmente no le han prestado demasiada atención, ¿no? Y mucho menos le han prestado atención a su pensamiento, a su posicionamiento, al por qué él decide viajar y quedarse a vivir en Cuba en el año 1961, una persona que, siendo argentina, bueno, pues adopta finalmente la cubanía y trabaja de manera intensa internamente en el proceso revolucionario.
Y una cosa que yo quiero subrayar al hilo de lo que tú dices, José. Yo hoy, cuando he entrado en la Wikipedia para ver la biografía de Alberto Granado, pues me he quedado sorprendido, porque tú entras en Wikipedia y hombres que han sido mucho más insignificantes tienen un texto larguísimo. Y sin embargo, la biografía de Alberto Granado no llegaba ni a media página. Uh-huh. Eso dice mucho de la del interés y de lo que es la Wikipedia, ¿eh?
No, efectivamente, el Wikipedia y todos los grandes canales de comunicación, ¿no? Incluso estos que supuestamente son alternativos, ¿no? Pero que, bueno, finalmente ya sabemos por quién están controlados, por quién tiene tiempo o tiene dinero para pagar el tiempo de la gente que puede introducir los contenidos en Wikipedia. Y sobre todo, quien puede introducir contenidos informativos en Wikipedia que tengan que ver con Cuba, porque ya sabemos que eso está bien controlado, ¿no? Hay determinados temas que en Wikipedia están bien controlados. Es el tema de Cuba, es el tema de Israel, es el tema de la comunidad judía, etcétera, ¿no?
Al hilo de esto, yo quiero aconsejarles a los radioyentes que busquen en Ecurred, que es una nueva enciclopedia web que ha nacido en Cuba y que poco a poco se está llenando, y donde yo he buscado referencias del Medio Oriente y está muy bien.
Uh-huh. Sí, Ecurred es, como dijéramos, la Wikipedia cubana. Es un proyecto naciente, tiene muy poquito tiempo, pero es sin duda una posibilidad alternativa real de encontrar información sobre muchísimos temas desde un punto de vista totalmente alternativo, ¿no? Y no, desde luego que desde aquí que lo recomendamos su utilización.
Bueno, pues con esta recomendación vamos a cerrar el tema, vamos a seguir. Bueno, pues estamos escuchando de Pedro Luis Ferrer el son del cuentapropista, así que vamos a escuchar.
A quien no vive del ocio, se le ocurre algo mejor. No verás a un cortador clausurando su machete, como ningún taburete devolverá cuero al chivo. Para amar hay que estar vivo, compay. Y sin dinero no hay tete. Otra solución es buena, si no peligra el bolsillo. Porque amar es más sencillo cuando barriga está llena. Otra solución es buena, si no peligra el bolsillo. Porque amar es más sencillo. Dicen que el comercio incita nuestras más bajas pasiones, pero he visto corazones destruyéndose en el ocio, mucho más que en el negocio tumbal de toda la población. Otra solución es buena, si no peligra el bolsillo, porque amar es más sencillo. Cuando barriga está llena. es cosa de Pinocho. Si cuatro y cuatro son ocho, si es aire lo que respiras, a contar bien lo que miras, que tenés un arengamiento, por mi propia cuenta invento, sucediendo que necesito, que aquel proyecto bonito, compañ, me manda replanteamiento.
Que aquel proyecto bonito
necesita,
necesita financiamiento,
necesita financiamiento, aquel proyecto pulento, sí.
Que aquel proyecto bonito
necesita,
necesita financiamiento.
En el segundo, en nuestra segunda mesa, de Alan Gross, este señor norteamericano que fue, bueno, que está encarcelado en Cuba, que se está esperando la sentencia para él y que los medios han presentado como un contratista, pero bueno, que parece ser que se estaba dedicando en Cuba a otro tipo de actividad.
Bueno, estábamos preguntándonos aquí en la mesa de radio qué es un contratista, ¿no? En este caso podríamos decir que un contratista es una especie de mercenario que va a un país, además un país enfrentado políticamente con el país que le envía, con el gobierno del país que le envía, y además con un plan muy determinado, con un objetivo muy determinado, que es subvertir el orden político, el orden constitucional de ese país. Alan Gross es un empleado de la DAI, de la Development Alternative Inc., es una empresa norteamericana, una gran empresa dedicada a las telecomunicaciones y, bueno, más que nada está dedicada a llevar a cabo determinados proyectos de agencias norteamericanas, gubernamentales. En este caso era un proyecto de la USAID, es decir, la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de Estados Unidos, para distribuir en Cuba una serie de equipos de telecomunicaciones, equipos para montar redes inalámbricas para Internet en Cuba, etcétera. Y lo curioso del asunto es que, por un lado, hay que recordar, porque es que a veces cuando uno habla del asunto de Internet en Cuba y de que alguien se dedica a supuestamente a facilitar el acceso a la red en Cuba, pues la gente automáticamente piensa que es algo positivo, ¿no? Pero hay que decir una cosa, hay que recordar una cosa. Estados Unidos, a través de las leyes del bloqueo, impide la navegación normal de Internet en Cuba. A través de las leyes de bloqueo, Cuba, el país, no puede conectarse a los cables de fibra óptica que rodean el país, al menos por ahora, hasta que llegue y se ponga en funcionamiento el cable que se ha tirado desde Venezuela, etcétera. Las velocidades de transmisión por Internet son absolutamente lentas, como se conoce, y el gobierno cubano tiene que decretar de alguna manera un uso social de Internet a través de una serie de prioridades. Esperemos que todo esto cambie, al menos parcialmente, con la entrada en funcionamiento del cable de fibra óptica de Venezuela. Bien. Curiosamente, el gobierno de Estados Unidos, que produce este desaguisado, por otro lado, envía a sus contratistas para distribuir una serie de equipos para el acceso a Internet, pero no para la población cubana, sino para aquellas personas que sirven a sus intereses, ¿no? Es el caso de los de determinados, una serie de determinados blogueros, una serie de determinados disidentes, periodistas independientes, utilizando todos estos eufemismos de la de esta terminología mediático-política referidos a la contrarrevolución cubana. Y Alan Gross estaba distribuyendo en el año 2009 una serie de equipos, módulos Began, que llevaban cámaras de vídeo, teléfonos BlackBerry, computadoras, etcétera, una serie de equipos para que una serie muy determinada de personas tuvieran un acceso privilegiado a Internet por encima de las posibilidades de la media de la población cubana y sirvieran a los intereses de desestabilización del país. Todo esto relacionado con otra gente, que son los que provocan determinados incidentes que luego son reportados vía Internet por estos segundos sujetos, con la colaboración de las plataformas mediáticas y los grupos mediáticos internacionales, finalmente, ¿para qué? Para la desestabilización política y social del país, ¿no? Entonces, yo quería aclarar todo esto porque hay veces que cuando se habla del tema de Internet y de suministrar supuestamente unos equipos a una gente, a unos jóvenes en Cuba, pues hay personas que desde la ingenuidad más absoluta se piensan que esto es algo positivo, que incluso, bueno, pues ¿por qué no unos cuantos no van a tener acceso a Internet, ¿no? Pues habría que recordar que la mayoría no puede tener acceso por culpa precisamente de ellos y que todo esto persigue un fin que no tiene absolutamente nada que ver con la libertad de los flujos de información en la red de redes.
Sí, precisamente el intelectual norteamericano Saul Landau expresó que Cuba lo atrapó con las manos en la masa. Y no cabe duda que la política de injerencia y las pretensiones del imperialismo norteamericano no han variado un ápice con esta administración de Barack Obama. Y un ejemplo es de este individuo que, como bien tú señalas, venía con un proyecto, un plan claramente subversivo que pretende derrocar a la revolución cubana. Es el objetivo del imperialismo desde el mismo triunfo revolucionario en enero de 1959. No hay que dejarse engañar por otras cuestiones. ¿Cuál era el objetivo de este contratista, Alan Philip Gross? Pues introducirse en los sectores juveniles, de la población cubana, centros universitarios, en centros religiosos, grupos femeninos, incluso grupos raciales, y la materialización de esto, de estos propósitos claramente contrarrevolucionarios anticubanos, es mediante estas tecnologías pues sofisticadas, desde luego, pues crear redes clandestinas de infocomunicaciones que no tuvieran el control de las autoridades cubanas y desde ahí alimentar provocaciones contrarrevolucionarias. Hay que decir que en Cuba, el Estados Unidos, el imperialismo, ha tratado durante todos estos años de revolución de crear las condiciones o fabricar el pretexto que le permitiera una escalada mayor en las agresiones contra Cuba, incluso en una intervención militar directa contra Cuba. Eso no se ha quitado no es un aspecto que se ha borrado del mamotreto que tiene el Departamento de Estado y la CIA en cuanto a toda esta estrategia de subversión con respecto a Cuba. Es decir, que la administración de Barack Obama no ha derogado esta política, se mantiene, y ahora aparece también la secretaria de Estado, Hillary Clinton, expresando su preocupación por este contratista y exigiendo a las autoridades cubanas la liberación del mismo, ¿no? Hablando incluso de...
Yo creo que a todo el mundo le viene a la cabeza cuando hablamos de un detenido enviado por el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que a todo el mundo le viene a la cabeza que hay cinco personas en cubanas en Estados Unidos presas, ¿no? Y yo creo que la solución para la libertad de esta persona está ahí. O sea, yo creo que no hay otro asunto. A la persona esta la han agarrado con las manos en la masa, con un proyecto del gobierno de Estados Unidos, un proyecto que sería impensable, que tendría una pena bien grande en cualquier país del mundo. Es decir, un gobierno que trata de interferir en los asuntos internos de otro, que trata de cambiar su sistema político, de interferir en su vida política, etcétera, eso está castigado en todos los países del mundo. Bueno, pues yo creo que está en la mano en estos momentos del gobierno de Estados Unidos llegar a un acuerdo con el caso de los cinco.
Pero fíjate que no habla del caso de los cinco, se refiere a este, bueno, como es un acto de crueldad, de injusticia por parte de las autoridades cubanas, y este mismo contratista que, hay que decir, él pertenece a la DAI. La DAI es una empresa contratista que es subordinada a la gubernamental USAID. USAID es una tapadera de la CIA,
sí, sí.
Es el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, estos desarrollan programas de desestabilización política, de subversión en aquellos países, gobiernos que no son de la grada de Washington, hay que decirlo. Y este mismo personaje, Alan Grox, pues declaró que acusó a la DAI, a la empresa de la cual...
Que la habían engañado.
Que lo habían engañado, que lo habían puesto en peligro y conducido a la situación actual. O sea, la fiscalía le pide 20 años de privación de libertad. Y bueno, él dice que le han arruinado la vida y la economía de su familia. Hay que señalar que durante el juicio, este acusado hizo una declaración libre y respondió a las preguntas fiscales de la defensa y del tribunal sobre los hechos que se le imputaron. Y aquí se tuvo en cuenta las declaraciones de 10 testigos, de 9 peritos con 26 informes periciales. También el informe del instructor, abundantes pruebas materiales y documentales presentadas por la fiscalía. Es decir, que para que no piense que el juicio se le celebró sin garantía, como suele siempre acusar cuando los temas, sobre todo judiciales, que tienen que ver con Cuba, la revolución, que no hay, tratan de minimizarlo. De hecho, la prensa, la noticia que ha sacado la prensa sobre este caso es que ha sido detenido porque iba a repartir o a proporcionar material, digamos, informático de comunicaciones a la comunidad judía.
Sí, porque él es judío.
Cuba.
Él es judío.
Sí, pero la misma representante de la comunidad judía en Cuba, pues dice que no, nada de nada, que es una falsedad, una mentira tremenda.
Yo quiero situar un poco el tema, porque yo me he ido anotando pequeñas cositas para que un poco el radioyente se dé cuenta un poco de dónde vienen los tiros, ¿no? ¿Desde cuándo vienen todo este tipo de cosas de intentar la subversión del gobierno cubano por el imperialismo yanqui, ¿no? Y yo me he anotado aquí alguna fecha, ¿no? Por ejemplo, dice el día 17 de mayo de 1960, en 1160 kilohercios, fue captada en Cuba por primera vez la emisora que transmitía desde la isla de Swan, situada frente a las costas de Honduras, ¿no? Esta emisora incluso sirvió en la época de Playa Girón, lo mismo que hoy, cuando los medios, grandes medios de comunicación, nos llenan de mentiras. Decía esto en el momento en que estaban invadiendo la isla por vaya cochinos, ¿no? Decía, los invasores están avanzando continuamente en todos los frentes. A través de Cuba, la gente se está uniendo a los invasores. Junto a los rebeldes de la clandestinidad, las fuerzas de Castro se rinden en masa. O sea, nunca mayor mentira transmitida por una emisora, ¿no? Y yo le quería dar una pequeña vuelta de tornillo a todo esto. Porque el plan de la CIA siempre ha sido llegar al asesinato, a matanzas, pero llega un momento en que la política del gobierno norteamericano cambia. Fundamentalmente en la época de Reagan. Y empiezan a usar a la USAID, a la NED y a todas estas agencias que para lo único que sirven es para fundar ONGs, que se supone que son ONGs, que están subvencionadas. Pues voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay una ONG que la dirige la cuñada de Bush y que subvenciona la vida, la buena vida, del Dalai Lama en Dharamsala, en la India.
Uh-huh. Sí, sí.
Y por eso el Dalai Lama va a Estados Unidos y habla de democracia, que no sabemos de qué tipo de democracia.
Apoyó la invasión a Irak,
claro.
El pacífico Dalai Lama.
Entonces, para mí lo más importante es eso. Y luego hay otra cuestión en la cual hay que hacer hincapié, y es que la Ileana Ros-Lehtinen ha intentado por todos los medios que dejen abandonado a este hombre que han juzgado en Cuba, que era un mercenario, para impedir precisamente el canje por los cinco. Luego hay un dato que me gustaría que los radioyentes lo tuvieran muy en cuenta, ¿no? Y es los 25 millones de dólares que acaba de anunciar Hillary Clinton para todo este tipo de cosas. Dice que son para apoyar el uso de Internet por tecnólogos y activistas en países que no son del lado de Washington, por supuesto.
Sí, yo, bueno, unas pinceladas porque no sé si tenemos demasiado tiempo, pero sí que me gustaría dar una perspectiva de bueno, este tipo de hechos aislados es un poco lo que comentaba José, ¿no? Aparecen como de la nada y alguien podría pensar, bueno, han detenido a un tipo que, bueno, que dicen que trabaja para no sé qué, pero que estaba repartiendo, ¿no?, o teléfonos móviles o equipo informático para promover pues el Internet en Cuba, ¿no? Entonces, por una parte, hay que ver a qué estrategia o cuál era la misión, es decir, de dónde salía el dinero con el que estaban pagados ese material informático, lo primero. Entonces hay que ver que este tipo trabajaba para una empresa que a su vez recibía el dinero de la USAID, que es como es la agencia, una de las agencias que recibe directamente del Departamento de Estado el dinero para fomentar todo tipo de acciones en el mundo bajo, digamos, una especie de halo de cooperación al desarrollo, etcétera, y a través de ahí hacer sus planes subversivos. Y luego ver un poco en perspectiva histórica la relación entre Estados Unidos y Cuba, es decir, ningún tipo de financiamiento para hacer algo en Cuba por parte de los Estados Unidos es neutral. Y, o sea, una mínima conocimiento histórico de las relaciones y de lo que quiere Estados Unidos en Cuba es fundamental. Y luego también, bueno, un poco la doble estrategia que persigue Estados Unidos, ¿no? Porque por una parte, como ha dicho José antes, es el bloqueo norteamericano hacia Cuba el que impide que empresas estadounidenses que prestan servicios de Internet pues no puedan brindar esos servicios a Cuba, que sería a través de la conexión de los anillos de fibra óptica que rodean a Cuba, ¿no? Cuba, para conectarse a Internet, es una isla, tiene que conectarse a los anillos de fibra óptica que son operados por empresas norteamericanas. Bueno, las leyes del bloqueo impiden cualquier comercio con Cuba, es decir, no es una cosa que nos inventemos, es una cosa que si se analiza un poco tiene todo el sentido del mundo. Es decir, que por una parte impiden a Cuba que se conecte a Internet, pero por otro lado están creando la percepción de que es el gobierno cubano el que no deja conectarse a Internet. Y luego, es lo que explicaba un poco José, ¿no? Es decir, en Cuba existe un ancho de banda que son 256 megas para todo el país, y la decisión del gobierno cubano es, bueno, ¿permitimos que cualquier particular en su casa pueda tener Internet? Dicen, pues no, es mejor que lo prioricemos para la educación, para la enseñanza, algo que puede ser, bueno, a mí me parece bastante razonable, pero bueno. ¿Y qué hacen? Pues hacen este tipo de estrategias, es decir, ellos deciden, con el dinero y con los proyectos de subversión, como el que estaba, la misión que estaba cometiendo Alan Gross, ellos deciden a qué sectores de la población cubana dan esos equipos para que se cree una ciberélite que sea la que al mismo tiempo reproduzca ese discurso de que el gobierno cubano no quiere que su pueblo se conecte a Internet, y este tipo de redes clandestinas vayan captando a sectores de la juventud que son captados por ese discurso de la contrarrevolución, como por ejemplo Joanny Sánchez,
eso es,
y vayan captando a cada vez más gente con ese discurso que está monopolizado por esta gente que tiene, recibe muchos dineros, ya hemos comentado en muchos programas, a través de premios, fundamentalmente, es la nueva forma de financiarlos, a través de premios de periódicos, como,
bueno,
como El País.
El último premio de Johnny Sánchez ha sido ayer, si no me equivoco, premio directamente del Departamento de Estado. Le han dado, creo que es el premio al coraje de la mujer o algo así, en el Día Internacional de las Mujeres. Le ha dado un premio, no me acuerdo, no sé si es un premio con dinero, sin dinero, bueno, ya tiene suficiente dinero en premios, 200, creo que casi 300.000 euros o dólares en los últimos 3 años, ¿no?
Entonces, no sé, sí que es interesante un poco esta visión, ¿no? Cómo tratan de crear igual redes clandestinas entre jóvenes que igual directamente no están, no forman parte, digamos, de la disidencia financiada directamente por Estados Unidos, pero que como existen personas como Gianni Sánchez, etcétera, que esos sí manejan el discurso, la gente va conectándose a Internet y van siendo influenciadas por ese discurso. Entonces, bueno, yo creo que, evidentemente, no sé, esta es mi visión de un poco de lo que puede ser la estrategia que manejan.
No, y que coincide perfectamente con lo que decía uno de los representantes de la SINA, de la sección de intereses de Estados Unidos, en uno de los cables de Wikileaks, ¿no?, revelado por Wikileaks, que la SINA directamente ya estaba describiendo a la llamada disidencia clásica como una pandilla de vagos que solo iban por el dinero, y estaba apostando precisamente por esta ciberélite, como tú le has llamado, ciberdisidencia, Gianni Sánchez y todos estos blogueros que reproducen el discurso contrarrevolucionario, es finalmente la apuesta política que tienen ellos, ¿no?
Sí, tiene su esperanza en el reblandecimiento de sectores de la juventud cubana a través de estos mecanismos, la alta tecnología, los dineros que se están manejando, pero hay que subrayar que la revolución cubana, el pueblo cubano que la sostiene, que la alimenta, que la impulsa, no permitirá jamás, pero ni el avance de un milímetro del imperialismo y de sus agentes, de sus contratistas y de los serviles peones que tiene en el país. El pueblo está preparado, también está informado y se están desarrollando, están las universidades de ciencias informáticas y hay una juventud también preparada para contrarrestar a todas estas campañas y de hecho están estos grupúsculos con sus blogs contrarrevolucionarios, pero hay muchos más.
Y nosotros tenemos los nuestros, ¿no?
Blogs de apoyo a la revolución, que eso también es libertad de expresión, hay que decirlo, los que apoyamos la revolución cubana.
Bueno, vamos a continuar. Crecieron los enanos que huían de las flores, creció un arbusto seco tan alto que sostuvo el peso de los cielos, creció Judith, aunque sigue escuchando a las hormigas, creció el perro blanco a pesar de las piedras y los palos, creció el brazo derecho a pesar del brazo izquierdo y a pesar de los escalofríos y las playas, creció la tormenta sin lluvia, crecieron los mapas y los diccionarios a pesar de las barricadas del reloj, creció el príncipe, pero no tiene el reino prometido. Creció la puesta del sol, con algunos errores, eso sí. Crecieron las muchachas de mi barrio, una a una, seno y aire. Los muchachos también, de pronto, frente a la antigua bodega y con permiso de los padres. Creció mi primer amor y mi segundo amor, el tercero y así hasta el infinito. Fulano se hizo grande, no recuerdo su nombre, pero un día me golpeó sobre los ojos. Creció mi país y salió de viaje por el mundo como en las aventuras. Creció el cuchillo del hombre que vendía atardeceres. Creció la añoranza y ya no le sirven los vestidos. A José el mudo no le hizo falta crecer porque cambió el crecer por un jardín de rosas. Alguien lejanamente hace crecer sus sueños pintándole los labios. Crecieron los piratas, ahora el mar les parece más pequeño. Los tesoros abundan. Creció la primavera, alta, pensante, con las uñas postizas. únicamente los juguetes conservan su estatura. Bueno, pues con este poema que se llama Apuntes de Gulliver, he comenzado el momento poético de hoy. Son unos versos que tienen pues una carga pues muy que se sienten de una manera muy muy especial. Es una manera de decir en verso muy 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 especial, y bueno, que todo el que conozca un poco la poesía cubana lo reconocerá. Son poemas de Fran Abeldo Pico Asensio, un poeta cubano de Santa Clara, en el año 1964, quien ganó con este libro, del cual he sacado este poema, El Correo de la Noche, el premio David en el año 88, y cuya manera de decir en verso creo que influenció a toda la generación poética de su tiempo, incluyéndome a mí. El Correo de la Noche fue premio también nacional de la crítica en el año 1990. También había escrito anteriormente un libro que se llama Algunas elegías por Huffing. Luego apareció El expediente del asesino en el año 1991. Y bueno, y pues ya más recientemente Las Islas del Aire del año 1999. Y bueno, Topico está residiendo aquí en España en este momento y ha escrito aquí un par de libros. El País de los Caballos Ciegos, del año 2005, que ganó el Premio Internacional de Poesía de Santa Cruz de la Palma. Y bueno, pues por último el otro libro del año 2006, Contra Arcadia. Y bueno, pues seguimos esperando un poco su poética, porque últimamente hemos tenido poca noticia de él. Yo he traído en el segundo momento poético pues el poema que le da título al libro, El Correo de la Noche, que dice así: El Correo de la Noche. Mis piernas van tras el correo de la noche. Un enemigo tiende su mano miserable y ayuda a mi carrera. Luego me hace polvo con su mano apagada. Las casas huyen grises y una estrella abandona su casa de la noche y anda con sus bártulos a cuestas. Una estrella vuelve a su casa de la noche y anda por el jardín medio dormida. El ciudadano que soy va tras su noticia, apedreando al que fui. Quiero saber cómo está Mayra, que le hablan sus ojos al recuerdo. El correo de la noche atraviesa edificios, irrumpe en plazas moribundas, sus remos son caballos silvestres como los ojos de Mayra. Alguien cruza mordisqueando sus dedos, alguien y una carta entró en la oscuridad. Pasan los novios humeantes cuerpos y el reloj se clava sus agujas. A 2 cuadras de mí el anciano espera que esté completo su rebaño. Un hombre esconde el espejo donde se va a mirar mañana. Mis piernas siguen los ecos de la noche, soy un bufón. Esquivo ese olor dulce de la primavera, porque dentro llevo los charcos de su lluvia y puedo florecer, y es indiscreto florecer uno tan noble, tan bueno que es uno así de solo, con mi tierno diablo y mi Dios tan solo y pobrecito. Quiero poner la vida como trampa, quiero criar conmigo al rey que nunca seré, a los reyes sonámbulos, los que con cielo y pan hacen el amor sin manifiestos. Busco una noticia, busco el puente que hicieron los héroes para mí y siempre está más lejos. Está en el mismo sitio de los héroes. Debo hacer algo más que comerme estas naranjas. Debo inventar un flamboyán o algo amenazante. El puente me espera, nos espera. Tantas flores mediocres aplastan los caballos, que el correo de la noche va lento. Los caballos sangran, pero yo los aplaudo. Los caballos resbalan, rehenes de la luna. Dejan su lamido triste en mi pupila. El correo de la noche puede ser asaltado, pero va con cicatrices que recuerdan al sol. En un lugar de mi vida hay un revólver.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Tu dulce amor,
joya, pepe, pepe, di, 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 te, pepe, perdón. Ay, Dios, cómo me fastidia esta tra, esta tra, 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 esta trabazón. Yo tengo ganas de beber.
Tu tolerancia.
A beber, beber, cuando me trastramo.
Tú me destrabas.
Tú me has agredido. Tú me has en el alma. Tú me has de achorro hecho sangrar de nostalgia. Que te tengo ganas de beber.
Tu tolerancia.
A beber, persigo a cuando me trastrabo.
Tú me destrabas.
Has probado que mi caca, cariño, es dulce coco, con dulce, dulce coco como un niño. Te tengo ganas de beber.
Tu tolerancia.
A beber, beber, si, cuando me tratan.
Tú me destrabas. Perdón, ay Dios, cómo me revista esta tren, este tren, 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 esta trabazón. Te tengo ganas de beber. Tu tolerancia.
A ver, me persigo cuando me tratan.
Tú me destrabas.
Me gusta mucho de usted.
Bueno, pues vamos a continuar. En este caso, pues atiendan bien porque vamos a estar hablando de la posibilidad de conocer Cuba, de acercarse a la isla, con unos viajes que tenemos por ahí, José.
Bueno, pues el ICAP, que es el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, organiza, impulsa dos iniciativas bien interesantes para todas aquellas personas que desde diferentes lugares del mundo quieran viajar a Cuba por el primero de mayo, por supuesto puedan viajar a Cuba, que tengan la posibilidad. Hay dos opciones, una de ellas es un viaje de 7 días y otra es una brigada ya de solidaridad de 13 días. El viaje es del día 29 de abril al 5 de mayo y bueno, en este viaje, por supuesto, aparte de la participación en la manifestación por el primero de mayo, que realmente es una experiencia que yo le recomiendo a cualquiera, aparte de esto, pues hay numerosas visitas a centros sociales, hay varios viajes por el interior de la isla, y pues para conocer en esos poquitos días un poco una serie de pinceladas de cómo se organiza la sociedad cubana, ¿no? La segunda opción es un poco más completa, requiere tener ya 13 días, estamos hablando de estar del 25 de abril al 7 de mayo, implica, por supuesto, aparte de la participación en la manifestación, participación, hay que decir, en lugar destacado, es decir, con un dentro de un colectivo, participando intensamente en una parte de la manifestación. Bueno, en este caso supone estar en el campamento internacional Julio Antonio Mella de Caimito, que yo no sé, Lázaro, Caimito ahora a qué provincia pertenece, porque antes era provincia Habana, pero ahora estamos hablando de Artemisa o
sí, ya sé, provincia Artemisa.
Artemisa, ahora está en la provincia de Artemisa. Bueno, y aparte del trabajo en el campamento internacional, pues hay una serie de viajes por el país, hay una visita a la provincia de Matanzas, hay encuentros con los comités de defensa de la revolución, con la Federación de Mujeres, con los sindicatos, con el partido.
Y hay una visita a Playa Girón también.
Sí, 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 sí. Y bueno, pues sí, recomendar. No,
y es una oportunidad para constatar este proceso ilusionante, abarcador, profundo que está teniendo lugar en la sociedad cubana con la participación de bueno, la inmensa mayoría del pueblo y también, bueno, tener información de primera mano de este proceso de cambio que tiene lugar y también lo que es la revolución en sí mismo, de cómo es que la gente se moviliza y cómo la gente participa en cada una de las actividades y de la acción del mismo proceso que le permite avanzar y ser protagonista, ¿no? No solo ser protagonista, sino avanzar en el mismo. Yo creo que será una experiencia enriquecedora para todos los que participen en esa vida.
Bueno, pero y los que nos estén escuchando, ¿qué tienen que hacer para...?
Bueno, estamos ya en los últimos días o en las últimas semanas para apuntarse. Yo, si no me equivoco, la fecha fin para apuntarse a este viaje es a finales de marzo, no sé si hacia el 28 de marzo. La gente puede entrar en Cuba Información, cubainformacion.tv, y allí en la agenda de solidaridad verá un enlace muy clarito que pone últimos días, dos opciones de viajar a Cuba por el 1 de mayo. Entra en nuestra noticia y ahí verá todo el programa completo con enlaces, con teléfonos a los que puede llamar, con emails, correo electrónico para dirigirse tanto al representante del ICAP como al propio representante de Amistur, que es la agencia de viajes que pertenece al ICAP, ¿no? Que es la que finalmente organiza.
Sí, se la lleva Chema, ¿no?
Sí, eso es Chema Arnaiz, que es uno de los representantes para el sur de Europa, digamos, y él es el que está coordinando este viaje.
Esta brigada tiene una connotación especial este año, ¿no? Yo lo he subrayado aquí porque me pareció importante luego mencionarlo, ¿no? Se celebra el 50 aniversario de la victoria en Playa Girón y del carácter y de la proclamación del carácter socialista de la revolución en Cuba. Uh-huh. Es una cosa que quería remarcar.
Uh-huh. Y hay que decir también que este 1 de mayo es unos días después, prácticamente 10 días o 12 o 13 días después del Congreso del Partido Comunista.
Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba.
Estamos hablando que del día 16 al 19 de abril, en esos días, pues será un momento bien importante en la historia contemporánea de Cuba, y el 1 de mayo de alguna manera será un poco colofón de un proceso de participación colectiva que lleva ya muchos meses en pie, ¿no?
Bueno, pues lo dejo aquí porque ya estoy sin tiempo. Vamos a terminar. Bueno, pues ya nos estamos despidiendo. Agradecer a todos la atención prestada. Recomendarles que sigan pues estas informaciones en la página web. Bueno, pues agradecer, como digo, a todas las personas que nos ayudan, tanto los que están aquí como los que no se ven. Pues, asegurarles que estaremos aquí la próxima semana, así que tengan buenas noches.
Trovada, compa, yo no dejo.